Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que vamos a dedicar no solo al tema político chileno, obvio, sino que tengo algunas cosas interesantes, nuevas que contarles respecto al tema que para algunos todavía causa de risa y de burlitas y de sonrisas burlonas, ¿no? Que es el tema UFO. Ahora le pusieron otro nombre, ¿no? Le pusieron un nombre UAP. Unidentified Aerial Phenomena. Tengo un montón de novedades sobre eso y sobre otras cosas también internacionales en las grandes noticias del mundo, pero vamos a partir con Chile, que se acerca a la gran definición entre qué modelo este país va a seguir. Esa es la teoría. Y a propósito de eso, una persona un poco alarmada me mandó un mail preguntándome si acaso yo estaba ya augurando el triunfo de Boric en función de lo que conversé el jueves con Nicole Rodríguez. Y no, yo no tengo asegurado en mi mente, o si lo tengo no lo voy a decir, quién va a ganar. Además, nadie lo sabe, salvo Dios, supongo. Lo que yo hago son analizar escenarios, y conversábamos con la Nicole, yo planteé por lo menos, no sé si ella opina lo mismo, probablemente no, que los escenarios son más complejos de los que se plantean, de cómo se pintan las cosas en la campaña, cómo los adversarios se pintan uno a lo otro en blanco y negro. Las cosas van a ser más complicadas. Dije yo que aquí en Chile, si ganara Boric, sí, dije, no estoy diciendo que va a ganar, si ganara, no va a haber tampoco un gobierno comunista. Dije además, y he dicho otras veces, que no es necesario un gobierno comunista para llevar un país a la ruina. Hay muchos caminos que sin ser comunistas conducen a la ruina. Y hay caminos que siendo anticomunistas también conducen a la ruina. Es difícil saber cuál es la trayectoria mejor. No podemos saberlo nunca. No podemos saberlo ni siquiera en el curso de nuestras vidas individuales, qué es lo que más conviene, qué es lo que más conviene a mediano y largo plazo. No sabemos. Así es que no, yo no estoy haciendo un pronóstico que va a ganar Boric, tampoco estoy haciendo un pronóstico que va a ganar Kast. Creo que en algún momento he insinuado que, según mis cálculos, gana Kast. Y mencioné un ejercicio matemático que hice el día domingo en las primarias, pero el problema con esos ejercicios, como el que hacen las encuestas, las empresas de encuestas también usan un poco de matemática. El tema es que la matemática mide cómo es el mundo, pero no lo congela. Usted puede medir con una cinta perfectamente precisa cuánto mide su niño de 5 años y marca en la pared, pero eso no significa que el niño va a seguir midiendo siempre lo mismo. Las cosas se transforman y, por lo tanto, puedo estar perfectamente equivocado y puede que gane Boric. Puede que gane Kast. La carrera no es pareja. Ni siquiera tengo claro, como alguna vez lo tuve, pero volvieron a transformarse en las realidades, de que uno de ellos iba a ganar por una diferencia más de la que se imagina la gente. No lo sé. En este momento yo estoy tan perdido como cualquiera. Tengo algunas sospechas de cuál es la cosa, pero tampoco las voy a decir, porque no estoy para eso aquí. Yo no soy vocero, ni agente, ni publicista, ni nada de ninguna campaña. Ahora, lo que sí es concreto es que viene ya, se va a celebrar ahora, en estos días, mañana, pasado, la votación por el cuarto retiro, que como ustedes saben fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue rechazado por muy poco, gracias a Carolina Goy, básicamente en el Senado, fue a comisión mixta, ahí le hicieron algunos miriñaques, y va a votación de nuevo. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en el cuarto retiro? Sabemos las cosas que van a pasar, por ejemplo, que Boric va a ir a votar y que va a votar a favor del cuarto retiro, a pesar de que todos los economistas en general, incluso todos los economistas de su sector, incluso economistas que tienen dentro de su comando, le dicen no, es pésima idea. Pero él insiste. ¿Sobre qué base insiste Boric? Bien. ¿Sobre qué base insisten los economistas que es malo? Sobre la base de los números, sobre la base de la econometría, sobre la base de sus conocimientos, sobre la base de cifras. Esa es la base. ¿Cuál es la base de Boric para votar que favorablemente? Lo dijo él mismo. Bueno, porque en su gira, o sea, en sus salidas a la calle, yendo acá o allá, alguien le dice que necesitan la plata para poner un plato caliente en la mesa. Ese tipo de cosas. Dice él, yo he visto mucha gente, pero ¿cuánta gente ha visto? ¿Cuánta gente le ha dicho? Hizo una muestra personal, Boric, y consultó a 5.000 personas, tomó los datos, hizo los cálculos de regresión. No, claro que no. Es simplemente, si es que la tiene, es una mera olfateada basada en la conversación con el taxista, con un tipo que le llevaba las maletas en el aeropuerto, cosas como esa. Si es que lo hizo, yo creo que simplemente le va a votar favorablemente porque calcula que políticamente eso le vale unos cuantos votos. En fin. Los políticos, yo creo, Boric y muchos otros, incluyendo políticos de la derecha, están, incluso si escuchan a los economistas, incluso, que no es seguro, alcanzan a entender los raciocinios de los economistas. Hay algunos que no entienden nada. Pero aun si los entienden, muchos de ellos van a votar favorablemente porque están atrapados en su propia retórica. Ellos despertaron fuerzas, generaron expectativas y se pusieron en un carril del cual es muy difícil salirse, muy difícil por razones personales, por miedo a que los funen, por miedo a que los ataquen, por miedo a que los agarren en la calle, por miedo a que no los consideren en la próxima lista de candidatos para algún cargo. Miedo a perder sus beneficios o sus esperanzas de beneficio. Están atrapados en esa retórica y por lo tanto esto tiene un poco el carácter de esas tragedias griegas en las que, a unas sabiendas de las cosas que se vienen, nadie puede evitarlo. Esa es la característica de la tragedia griega. Están todos metidos en un tobogán que conduce al abismo y aun cuando saben que es así, no pueden detenerlo. No tenemos que recurrir a las tragedias griegas de Sófocles o de Eurípides. Podemos recurrir a mirar la historia y vemos también que guerras, o sea, catástrofes inmensas, ha sido precedida por un periodo en que todas las partes sabían lo que se venía y no lo pudieron evitar. No pudieron porque no quisieron o porque no pudieron, o no pudieron porque no quisieron y viceversa. No lo hicieron. Están metidos bajo el imperio de esa fuerza mayor que no tienen, por eso sí, la grandeza de los elementos que usted puede ver en una tragedia griega. Aquí no hay una fuerza de los dioses, una venganza de los dioses, aquí no llegó Némesis, aquí no hay una cosa digna de una tragedia. Aquí ellos son, estas personas son víctimas de una fuerza que deriva de la acumulación a lo largo del tiempo de idiotez, pequeñez, oportunismo. Ellos generaron esa masa de piedras y ahora no pueden detener su caída. Eso es, como una luz. Y entonces, bueno, yo no sé cuál va a ser el resultado de la votación. Puede que de todas maneras no salga adelante. Yo estoy diciendo que aquellos que están favoreciendo el retiro, como el propio señor Boric, que es candidato a la presidencia de la República, y sin embargo, privilegia lo que escuchó el taxista o al que le acarreaba las maletas, que le dijo cualquier cosa que tampoco puede comprobar si es cierto, prefiere eso a la cifra de sus propios economistas. Flor de candidato a la presidencia. Pero en fin, eso no tiene vuelta, es así. Los que van a votar por Boric, y quizás hasta gane Boric, no les importan los argumentos, no les importan las razones, no les importan las cifras, no les importan los hechos, no les importa nada, salvo que les gusta. Esa es la frase que uno escucha. ¡Me gusta! Así como esa señora que les conté que decía, ¡me gusta Jadwe! Me gusta Jadwe. Yo le decía, ¿por qué te gusta Jadwe? ¿Qué significa, en primer lugar, gustar Jadwe o gustar un candidato? No sé, pero me gusta Jadwe. Bueno, está lleno de gallos que dicen, me gusta Boric. Vaya usted a argumentar. Y también hay gente que dice, me gusta casi, tampoco argumenta ninguna cuestión. Aunque ahí en ese lado sí que hay más razones, porque la gente que está votando por Kast, por lo menos pueden decirle a uno, mire, simplemente no queremos que salga Boric porque creemos que va a dejar la crema. Eso es. Pero en fin, dejemos eso de lado. Podemos agregar además que fuera de los oportunismos, de ganar unos votitos más, yo creo que el candidato Boric está bajo una fuerte presión del Partido Comunista, que quiere definitivamente el cuarto retiro. No, ahí ya no tiene ni una duda. ¿Y por qué el Partido Comunista quiere el cuarto retiro? Por dos razones. Una, porque por una cuestión ideológica, de principios, de valores, de agenda, quieren destruir las instituciones del régimen neoliberal, y una de esas instituciones son la AFP, y con estos retiros las están destruyendo. Segundo, en términos generales, ellos calculan que si esto produce, como dicen los economistas, un desastre monumental financiero, eso les parece bien porque el Partido Comunista tiene la teoría, que ustedes pueden leer en muchos escritos del señor Vladimir Lenin, agudizar las contradicciones como táctica política. O sea, en tiempos tranquilos, calmos y reposados, evidentemente que un partido que quiere hacer una revolución, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empuja? Necesita que haya caos, necesita que haya descontento, necesita que se derrumben las instituciones, necesita que haya hambre, necesita que haya más, la mayor cantidad posible y cesante. Entonces ahí van a haber más oídos receptivos para escucharles decir esto es culpa de los imperialistas, de los capitalistas, de los explotadores. Nosotros vamos a construir un mundo justo. Y lamentablemente Boric está bajo el influjo total de los comunistas. Piensen ustedes en todos los comunistas que hay dentro de su comando. Carol Cariola, comunista. Jadue, comunista. Isquiasiches, comunista. ¿Se me está acabando alguno? Sí, creo que sí. Camila Vallejo, comunista. Y un gran elenco, como dicen en las películas, de otros comunistas que no los conocen ni su mamá, pero que están ahí en el comando, a la vista o un poquito más abajo, manejando las cosas en las regiones. Toda la logística del Partido Comunista está al servicio de Boric, a cambio de que Boric después está al servicio del Partido Comunista, por supuesto. En fin, están empujando a Chile al desastre con esto de los retiros. Se lo advirtieron economistas, no solo chilenos, sino que extranjeros, que son incluso cercanos a la candidatura de Boric. Ustedes pueden ver una economista británica que le dijo, es mala idea. Pero no hay caso, no hay caso. Cuando un porfiado es porfiado, cuando alguien está obcecado con una idea, por estúpida que sea, es muy difícil. No se puede hacer nada. Permítanme entrar a mi primer bloque, amigos. Invertir en Estados Unidos es mucho más fácil de lo que usted cree. Es mucho más fácil si usted se pone en manos de inviertanusa.cl. Claro está. Ellos hacen todo. Parten ofreciéndole opciones de inversión en franquicias, miles, y en bienes inmobiliarios como casas, departamentos, terrenos, bodegas, montones de cosas en todo el territorio de los Estados Unidos. Les abren cuenta corriente en la banca norteamericana. Les consiguen créditos hipotecarios en esa banca. Los ayudan a constituir sociedades, o sea, toda la parte jurídica y legal de constituir una sociedad comercial en Estados Unidos. Inviertanusa.cl se lo hace, se lo ayuda a hacerlo. Lo asesora. Incluso le puede conseguir una visa residencia si usted quiere irse para allá a manejar sus inversiones. Inviertanusa.cl, amigo, empresa chilena norteamericana a su servicio. Otra opción financiera. Aquí tengo puras opciones financieras en este primer bloque. Todas son complementarias. Ninguna excluye a la otra. En inversiones, usted sabe, siempre hay que usar distintos instrumentos. Este otro es compreoro.cl, que le ofrece la oportunidad de adquirir un bien físico, palpable, tocable, como el oro, como estos lingotes, o como estos otros lingotes. Estos son lingotes de oro, 24 quilates, 10 gramos, muy valiosos, cerca del palo. Esto es un lingote de plata, 1 kilo, 99,99% pureza, muy valioso también. ¿Cuál es la gracia? Son objetos que usted tiene en su mano, no están flotando en alguna red computacional, no son un valor abstracto, son cosas físicas que usted tiene donde quiere tenerlas, las lleva donde quiere llevarlas y en todas partes se las van a comprar si usted quiere venderlas, porque son valores intrínsecos, oro y plata, en compreoro.cl. Otra opción muy interesante, entrar al mercado inmobiliario con loving.com. Mercado inmobiliario funcionando en el ámbito digital con una Bitcoin que se llama CryptoLoping, con todas las ventajas que tiene operar en ese ámbito, en el ámbito digital. Por ejemplo, para las compras de propiedad, usted ya no depende del pie y de los créditos hipotecarios y de las comisiones y los intermediarios. Todo funciona de otra manera, de una manera directa, mucho más eficiente, mucho más rápida. Usted con una UF parte en loving.com y ya es accionista. y participa de los muchos negocios que está haciendo. La moneda esta digital está respaldada, estimado amigo, por todos los metros cuadrados construidos, está ajustada al IPC, está ajustada a las UF, etcétera, es segura. Lopin.com, lo invito a que vaya al sitio y vea más detalles, porque hay muchas cosas más que yo no les estoy contando porque no tendría tiempo. Y la última opción que les menciono hoy día es la que les ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, de invertir en Portugal con un montón de franquicias espectaculares, como esta cuestión que se llama la Golden Visa, que es una especie, no es un pasaporte, pero francamente es casi el equivalente, porque con él, con esa Golden Visa, usted puede establecerse en Portugal después de haber estado en su primera instancia por 7 días nada más. Con eso se gana el derecho a la Golden Visa y estar todo el tiempo que quiera en Portugal con toda su familia, darse vueltas ahí por toda Europa, además hacer negocios, trabajar como si fuera un portugués, literalmente muy cercano a eso. Por consiguiente, vale la pena. Ahora, la inversión mínima que se exige son 280.000 euros. No es poca plata, pero algunos de ustedes la pueden tener o la pueden conseguir, como he dicho. Es una gran opción. Fuera de esta franquicia de la Golden Visa hay otras más. Todas ellas van a cambiar o van a modificarse. Algunas quizás van a desaparecer el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, si tiene usted interés en ver más, entre inmediatamente al sitio que está a mi derecha y averigüe. En una de esas, cambia su vida en Portugal. Bueno, el tema de las condiciones que puso Sichel para declarar abiertamente su apoyo a Kast es un tema que discutimos, que conversamos ayer con Nicole Rodríguez. Me parece haber dicho que estaba Sichel atornillando al revés, que estaba siguiendo la línea argumental de la izquierda, por cuanto esas condiciones exigían que firmara, dijera, diera el sí de las niñas Kast respecto a 9 puntos para defender la democracia, como si Kast la estuviera atacando. Es decir, el tipo de argumento que usa la izquierda de que Kast va a destruir la democracia, que va a establecer una especie de régimen represivo, o si no han usado la palabra represivo lo van a entender, que se va a retroceder, que es como un retroceso a, de no sé de qué, porque lo único que queremos en Chile mucho es que retrocedamos de las cagadas que han quedado este último par de años, ¿no? Pero en fin, lo han pintado como una persona enemiga de la democracia y nosotros estamos para defender la democracia. Y los demócratas cristianos para defender la democracia se fueron a abrazar con los comunistas. Para que vean ustedes las volteretas de la historia. En fin. Pero en el comando de Kast están tan ansiosos por no espantar a nadie, por no malquistarse con nadie, que en vez de decir, ¿pero por qué me está pidiendo esas condiciones si yo nunca he dicho que voy a terminar con la democracia? ¿Por qué usted está en esa parada absurda? En vez de eso le dijeron que las condiciones que usted pone ya están recogidas en el programa de Kast. Ahora, no dijeron, ok, traiga las condiciones y vamos a firmar, como lo cual sería, como dijimos ayer con Nicole, que sería como reconocer implícitamente de que efectivamente yo tengo que firmar aquí una promesa que voy a ser democrático, porque en realidad no tenía esa intención. No llegaron a tan lejos, pero dijeron, las condiciones de Sichel ya están recogidas. ¿Pero qué significa exactamente que están recogidas, estimados amigos? Significa que ya existían de hace rato, que estaban ahí, pero como de cajón, como por default, que siempre estuvieron ahí, que hace rato que estaban ahí, o quiere decir, ahora las hemos recogido, ya que usted nos pide que firmemos, las recogemos. Las acabamos de recoger, fíjese usted. Mire. Bueno, a mí me parece que el comando de Kast está exagerando y se está equivocando al caer en estos renuncios, creo yo, por el afán equivocado de que va a ganar mucho, como si Sichel tuviera el mandato sobre los votos que lo prefirieron a él, o los votos de quienes lo prefirieron a él y ahora, en vez de irse de inmediato a la candidatura, Kast han dicho en alguna encuesta que están indecisos. Los indecisos tendrán sus razones para estar indecisos. Pero yo no sé si vayan a cambiar de postura, porque el día de mañana Sichel, después de hacer seguramente un gran alarde con esto para tratar de construir su propia plataforma política, y eventualmente imagino que va a querer construir un partido político, tiene sus planes, entonces quiere que esto sea como la piedra fundacional de lo suyo. ¿Piensan en el comando de CAS que eso va a cambiar a esos indecisos, que los indecisos van a decir, ahora me voy a decidir por CAS porque Sichel me lo pidió, porque Sichel le está prestando su apoyo? Yo no creo eso, fíjese usted. Yo no creo que los indecisos estén indecisos porque todavía Sichel no ha dicho nada claro. Puede que estén indecisos por otras muchas razones, buenas o malas, correctas o incorrectas, pero yo no creo que estén indecisos esperando a Godot, pues esperando a Sichel. Y por ganar esos votos supuestos en el comando de CAST, yo creo que se han reblandecido. Han perdido la brújula, literalmente. Su campaña ha sido exitosa en la medida que se ha puesto firme en el hecho que hay que recuperar un montón de cosas que han sido perdidas en estos últimos años. Desde luego, el orden público. Punto número uno. Tan potente es eso que en la propia campaña de Boric, en forma muy hipócrita, por supuesto, y oportunista, lo han tomado esta última semana, y vemos hasta la alcaldesa comunista, señora Harcher, que como buena comunista jamás en la vida ha dicho una buena palabra sobre el orden público, que para ella seguramente coincide con el orden burgués, y ya estaba hablando de que hay que restaurar el orden público en un barrio de Santiago, donde habían peloteras, en el barrio Meix, por ahí. No sé ni siquiera cuál es ese barrio. Entonces, todo el mundo está hablando del orden público. Boris habla del orden público, que hay que restaurar, que el problema es la inmigración, de repente. O sea, saben ellos que ese es el gran argumento de CAST, que esa es la gran fuerza de CAST. Y el mismo momento en que Boris trata de tomar esa bandera del orden público, que están asociadas a una cierta firmeza y de cierta decisión, porque el orden se impone, no se pide, se impone. En ese mismo momento vemos al comando de CAST firmando cualquier cosa, acogiendo cualquier cosa. O sea, mañana llega el arzobispo Talca a pedirle a CAST que, no sé, porque le vaya a pedir que vaya de rodillas a la gruta de Lourdes y se pegue unos corrazos en la espalda, y lo va a hacer también, para demostrar que es cristiano. El día de mañana va a tener que ir a plantar 50.000 árboles para demostrar que el tema del medio ambiente también está en su proyecto, como están los proyectos de todo el mundo, por lo demás hoy en día, por lo menos verbalmente. Es absurdo. Miren, cuando se pierde el norte estratégico en un conflicto, ya sea en un juego de ajedrez, en una batalla, en una guerra completa o en un pleito político, cuando se pierde el norte estratégico, empiezan también los errores tácticos, como yo creo que es este. Cunde el desorden y se pierde. Si CAS continúa con esto, va a ser derrotado. Si CAS pierde la prestancia con que se plantó como un tipo que viene, por lo menos era su mensaje, si lo iba a lograr o no es otra cosa, como un tipo que viene a restaurar el orden público en primer lugar y a restaurar las normas básicas de convivencia que existían en este país. Eso era su caballo de batalla. Y un caballo de batalla, además, que no es artificial, que no es meramente un artefacto retórico, como muchos de los de Boric, que son artefactos retóricos. Era una cosa real, porque es una cosa real que el orden público se rompió en Chile. Y es una cosa real que sin orden público una sociedad cae finalmente en la guerra civil. Entonces era un caballo de verdad. Y se desmontó, se bajó del caballo Sichel, por lo menos parcialmente, o lo detuvo, y está con esta tonterita de abuenarse con Sichel para ver si Sichel... ¿Quién es Sichel al final a esta altura? Perdón que pregunte, desde el punto de vista de representar una fuerza. ¿Qué representa Sichel? ¿Unos cuantos indecisos? ¿Eso es? ¿Por unos cuantos indecisos perder el norte estratégico? Cuidado con eso, que en la guerra, cuando un ejército pierde el concepto estratégico y empieza a irse por la táctica, por alguna conveniencia que salió por el ladito, se pierde. Entonces, mientras tanto, siempre dentro de la campaña CAST, la campaña de Boric la hemos, creo, examinado más que suficiente, ¿no es cierto? El señor Desbordes, que en algún momento pintó como candidato y luego dijo que, denunció de hecho más que dijo, que el partido Renovación Nacional ha tenido una tremenda pasividad en la campaña CAS, que todavía no se movilizan, que se ha perdido una semana y media. Ya vamos a eso. Primero permítanme mi segundo bloque. Lo empiezo con Edisur, esta empresa editorial chilena que está editando tremendos títulos internacionales. Les mostré el otro día, eso sí, también el libro de una chilena joven que está escribiendo un libro. Lo tengo por aquí, lo puse. Aquí está, para que me recuerdes cuando te haya olvidado. Pienso que hoy día precisamente hay un lanzamiento, ahí averíguenlo ustedes de ese libro. Pero ellos presentan montones de libros. Aquí les quiero mostrar de nuevo para que se acuerden dos de los libros que escribió en su tiempo el gran escritor de libros de aventura, Emilio Salgari, Los Piratas de Argel, El Corsario Negro, por supuesto, que esto los mamé. Yo leí todos los libros de Salgari cuando era desde cabro chico hasta que los terminé. No me acuerdo si a los 13 o 14 años ya los había leído todos. Súper entretenidos todavía hoy, a pesar de que fueron escritos hace más de 100 años, son entretenidos y podrían ser una manera de iniciar la lectura de los niños. Edisur, amigos, no olviden que tiene una librería en Compañía 1025. Les recuerdo Revifácil, la revisión técnica hecha fácil, revifácil.cl. Van a buscar el vehículo a su casa o donde usted lo tenga y ellos se encargan de llevarlo a la planta de revisión y todo el asunto y se lo entregan ya listo. Usted se ahorra muchas horas, muchos dolores de cabeza, un día entero perdido, por lo menos una mañana entera, una tarde completa. Revifácil.cl. Revifácil. Usted contrata con ellos el día y la hora en que le van a buscar y el lugar donde le van a buscar su auto. Les recuerdo Lavo Club, amigos, un detergente que yo lo puedo recomendar con la mayor seguridad porque lo uso todos los días para lavar platos en mi casa y lo usamos para lavar ropa. El detergente para la ropa y el detergente para la loza son los dos biodegradables y poliergénicos muy eficientes para lavar. Vienen en envases grandes que duran mucho tiempo y se lo reponen en la casa. Usted no tiene que salir a comprarlo en ninguna parte, se lo llevan a la casa. Y les recuerdo a los que tienen millas acumuladas por sus vuelos que en KM Millas se las compran. Y vale más lo que ellos le pagan en dinero contante y sonante que lo que otras empresas le pagan por las mismas millas en mercadería. Vale más. Y usted además va a ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. Les quiero recordar a la pasadita a los que en el momento dado se sensibilizaron con la Unión de Amigos de los Animales e iniciaron el proceso para convertirse en socio. Les quiero recordar a muchos de ellos que lo iniciaron pero no lo terminaron, que lo terminen. No sirve de nada, digamos, llegar a medio camino en estas cuestiones. Hay que ser, si uno realmente quiere ayudar a la Unión de Amigos de los Animales, tiene que ayudarla. Y para eso se requiere completar el proceso. Si no es tan complicado, usted ahí ayuda con la plata que puede, unos pocos pesos, todo va sumando. Algunos ayudan, por ejemplo, mandando, regalando bolsas de alimento, qué sé yo. Todo esto está asociado entonces también con KM Milla. Ellos también están ayudando a la Unión de Amigos. Por cada milla que usted les vende, ellos entregan una cantidad de dinero a la Unión de Amigos de los Animales. Les decía que Desbordes denunció la pasividad de Renovación Nacional en la campaña de CAST. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué en Renovación Nacional han sido tan lentos? Tampoco. ¿Por qué en Renovación Nacional incluso no apoyaron suficientemente a Sichel? Si partamos por ahí. Tentado estoy de pensar que en las organizaciones políticas, o sea, no estoy tentado, estoy seguro, no solo tentado, sino que estoy seguro que las organizaciones políticas de la derecha, las capacidades organizativas son muy inferiores, para no hablar de la disciplina, a las capacidades organizativas, logísticas y de acción de las organizaciones de izquierda. Las organizaciones de izquierda se las juegan todo en lo suyo, por muchas razones de larga explicación. Las de derecha son más bien parecidas a un club de amigos, donde uno va al día que quiere, hace lo que quiere, todos se sienten generales, no hay soldados, puros generales, no hay almirante, o sea, hay almirante, no hay marinero. Entonces las cosas no se hacen, se habla mucho, se reúnen, dan conferencia de prensa, pero ¿dónde está el aparataje administrativo para hacer las cosas? Decía Desbordes una cosa muy simple, ni siquiera a los cientos de concejales o gobernadores o alcaldes, lo que sea, que tienen cargos en el Estado o en otras instituciones que son de rehenes, ni siquiera han tenido se han tomado la molestia en la Renovación Nacional de enviarle, sí, por mail supongo, sí, es re fácil, una lista de cosas por hacer y por decir, una agenda de instrucciones, cómo plantearse, qué cosas hacer en su comuna, en su lugar, donde viven, donde trabajan, cuál es el mensaje que se tiene que decir. No se han molestado en pensarlo, o le están dando recién vueltas con estas reuniones interminables que terminan en unos almuerzos gigantescos, donde desfilan los botellones además. No han mandado un mail que diga, miren, usted en el ámbito que pueda, diga esto, esto y lo demás allá. Es una cosa tan simple como esa, no la han hecho. Gente tan pasiva, tan perezosa, tan amateur, si llegan a perder, merecen perder los hueones. Así lo voy a decir a la chilena. Vuelvo ahora a Boric, antes de entrar ya a las materias internacionales. Boric está en el norte tratando de revertir el grave déficit que tiene allá, porque allá fue derrotado masivamente por Kast. Y entre otras cosas, dijo una cosa que me parece de una brutalidad impresionante. Dijo que en su eventual gobierno, si él llega a meter las patas y siga a equivocar, ellos no quieren poner las cosas por alfombra y que salgan a movilizarse, que se movilice la gente, que salgan a las calles, que se movilicen para reclamar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué desatino es esto? O sea, usted repara un error de gobierno sacando a una gente a vociferar a la calle y luego finalmente, como siempre ocurre, vandalizar, quemar, asaltar, saquear. ¿Así hace? ¿Así entiende la política Boric? Parece que sí, como muchos en su sector. Por eso que tienen permanentemente en la boca el vocablo las movilizaciones. No se les ocurre otra manera de empujar los destinos de una nación que sacando gente a caminar por la calle y luego saquear, al final incendiar y luchar con los carabineros. O sea, atacar a los carabineros porque los carabineros ya no luchan, retroceden. Y un gobernante, un eventual gobernante, diciéndole a la gente, salgan a la calle a dejar la cagada para hacerme ver de que yo estoy equivocado. Eso es la estupidez elevada al cubo. Es legitimar y promover el, ¿cómo llamarlo? El callejazo vandálico. La política de la calle. La política de las movilizaciones. De las acciones sociales. De los paros. De las combates con carabineros, de romper cosas, de rayar muros, de dejar la crema, de paralizar actividades. ¿Esa es la visión que tiene el gobernante Boric? O sea, en vez de... Bueno, no estaba hablando del orden público. Habla del orden público y tras cartón dice que salgan a movilizarse, que es lo contrario al orden público, porque las movilizaciones en Chile no transcurren civilizadamente como... Por ejemplo, transcurren en Argentina, para decir un ejemplo. En Argentina, como decían cuando empezaron aquí los desastres que inició la insurrección del año 19, en Argentina me recuerdo haber leído en la prensa algunos políticos de allá que decían, con toda razón, nosotros salimos a protestar, pero no rompemos nuestra propia ciudad, no le rompemos el negocio al pibe de la esquina, no le rompemos el negocio a la persona a la cual le compramos todos los días el pan. Acá sí, pues se hizo, se convirtió en un... Se reventaron, porque la insurrección ayudó a eso, reventaron todas las alcantarillas y brotó todo el salvajismo que hay en vastos sectores de nuestra población. Esa es la forma que tiene Boric de concebir la restauración del orden público, pidiéndole que en su propio gobierno, si se equivoca, la cosa no se resuelva usando la inteligencia de los que saben. Bueno, no usa la inteligencia de su propio economista, así que en realidad no es para qué extrañarse, sino que se soluciona saliendo a la calle a gritar. Esos son los raciocinios que le gusta escuchar a Boric, unos tipos vociferando. Yo lo encuentro impresionante. Pero una vez más, como la gente no puede ocultar lo que es todo el tiempo, sino que solo por un tiempo, las comedias se demoran tarde o temprano. Gran parte de las películas cómicas consisten en el tipo... ¿Se acuerdan del profesor chiflado de Jerry Lewis? Que en algún momento ya no pueden disfrazar lo que son y les brota por todos lados. Bueno, aquí está Boric brotando por todos lados como un grano revenido, digamos. Y ahora, estimado amigo, voy a otro bloque antes de entrar a las noticias del Gran Mundo, donde les voy a contar para que no se vayan. Algunos se van a esta altura, no se pierden lo mejor, que son los libros, y esto que le voy a decir de los UFO, que es lo que está pasando en Estados Unidos, en el Congreso norteamericano. Pero antes, quiero recibir con mucho gusto a un nuevo auspiciador nuestro, labufalina.cl, lo pueden encontrar, es una empresa alimenticia que hace el mejor queso mozzarella artesanal con leche fresca, escuchen bien, de búfala. Esa sí que no se la sabía. Ellos tienen su propio contingente de búfalos y búfalas. No sé si de búfales, pero tal vez. Son las únicas búfalas chilenas que hay en nuestro país. Y hacen un queso fantástico, Oberlin. Y hacen otro con leche de vaca que se llama Fiordilatte Trenza. Delicioso. Un poquito cremoso, se derrite en la lengua, dice, se siente muy rico, ideales para comer en ensalada. La Hacienda Bufalina entrega sus productos un día por semana en Santiago, en Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Concepción. Haga su reserva de los quesos porque se acaban de inmediato. Los de la Bufalina, o sea, los de las búfalas, van a estar ya listos porque hubo una mudanza en enero. Los otros ya hay. Y son, les digo yo personalmente, con un vasito de vino, es para caerse de espalda de lo rico, trenza, la trenza, el queso trenza o fiordilatte. Son realmente exquisitos. Póngase en contacto con labufalina.cl y vaya ya reservando sus quesos tan especiales, estimados amigos. Y continúo con Conserva tu Plan. Esto no es para comerlo, esto es para bajar los precios de los planes de salud que usted pueda tener en una ISAPRE. Es un servicio legal, es una empresa jurídica que se dedica a esto específicamente, servicios legales para bajar el precio de los planes. Tienen ya como entre 400 y 500 éxitos. A las personas que le piden, oiga, yo tengo un plan X con tal ISAPRE y me gustaría que me bajaran ese precio, que no me lo suban, no les cuesta un centavo. O sea, en el peor de los casos que no le resultara, usted igual no pierde un peso, amigo. conservatuplan.cl. Si usted está en una ISAPRE como tantos chilenos, póngase en contacto con ellos, no pierde nada, puede ganar mucho. conservatuplan.cl. Y aquí una cosa que me encanta, los vinitos. Aquí tengo unos vinos nuevos que me llegaron de Eudora, el Club Explora, del cual usted se hace socio con una UF mensual. Y todos los meses le llegan dos, aquí les voy a mostrar una, pero le llegan dos botellas de dos vinos distintos. En este caso les voy a mostrar esto, Los Despachos. Un vino del año 2019, Cauquenes. Este es un Petit Verdot. Aquí está explicado dónde fue cosechado, dónde fue, qué sé yo, toda la historia. Especialmente en esta corbatita está el detalle de con qué vale la pena. Por ejemplo, dice esto con un costillar de cerdo, con, ¿qué otra dice esa cosa aquí? Confiterías de pato. Me dio un hambre espantosa. Bueno, vino exquisito, estimado amigo, dos botellas al mes. Si paga una OF, socio de una OF. Si es socio de OF y media, tres botellas de vinos deliciosos, tres botellas distintas de tintos, distintos blancos, distintos, todos los meses distintos. Una tremenda buena idea hacerse socio del Club Explora y una vez al mes al menos darse, digamos, un regalo con un vino no bueno como el que usted toma todos los días, sino que de excelencia. Este no lo toma ni el arzobispo de Talca, este vino, les aseguro. Y estamos Liz Taylor con esta parte. Noticias del gran mundo, muchachos. Yo decía ayer en algún momento, creo que en la conversación con Nicole, o creo que lo conversamos después en la privada, cuando ya habíamos terminado de grabar el programa, que al lado de los problemas que va a enfrentar, está por enfrentar el mundo el próximo año y siguientes, todo lo que ocurra en Chile es como una de esas peleas o intrigas que uno ve en un teatro de títeres, una cosa en miniatura, con una cosa que, con unos monitos así. Hay tres posibles guerras que pueden estallar. No digo que van a estallar, pueden estallar, y eso ya es suficiente para poner los nervios de punta en el mundo. Tenemos el problema con Irán, que están pidiendo generosidad a las naciones occidentales, a los europeos, que están dispuestos a cualquier cosa hoy en día porque es un continente ya acobardado, completamente debilitado. O sea, se convirtieron en algo así como fueron los griegos después de la conquista romana, convirtieron en una nulidad política completa, entonces están dispuestos a mirar, a firmar cualquier cosa con tal de ganar un día más de paz con los iraníes. Los iraníes quieren que sean generosos los norteamericanos, básicamente, y los europeos, que le eliminen todas las sanciones que tienen, a cambio probablemente de palabras vacías, de promesas de que no van a desarrollar una bomba atómica, pero las pinzas que van a dejar de desarrollarla. Eso va a terminar mal porque los israelíes no lo van a permitir. Puede estallar ahí, a pesar de todas las dificultades que mencioné el otro día que hay para que se produzca esa guerra, pero cuando hay mucha voluntad, esas dificultades terminan por desaparecer o disminuyen o no son suficientes. Tenemos el problema Rusia y Ucrania. Rusia se ha puesto muy agresiva. Acuérdense ustedes que le robó un pedazo completo de país a Ucrania, la península de Crimea, que da al Mar Negro, en el norte del Mar Negro. Está acumulando tropas, ya ha acumulado entre 90 y 100 mil tropas ya del ejército ruso de frentón, con cientos de tanques, aviones, misiles, artillería, todo el la ferretería de la guerra moderna, prácticamente en las fronteras de Ucrania. Recién el secretario de Estado norteamericano le acaba de advertir al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que es un hombre que eterno, no sé cuántos gobiernos lleva ya ahí, que si Rusia interviene en Ucrania, si se mete, van a pagar caro. Ahora, uno ya no sabe qué crédito darle a las promesas norteamericanas, pero ahí hay un foco de problema. Luego tenemos Belarus con Polonia, que quizás es una cosa menor aparentemente. Ahí hay un tema que ustedes habrán visto con las migraciones. Hay un montón de tipos que han tratado de inmigrar a Alemania pasando por Polonia, porque Polonia está entre Alemania y Belarus, pero los polacos no les han permitido pasar por la frontera. En Belarus han estado empujando gente que vaya a tratar de pasar la frontera. Detrás de Belarus están los rusos. Ahí hay otro foco posible. Hay varios focos posibles de conflicto militar en el mundo, y cualquiera de ellos, incluso el más local que ustedes puedan imaginar, hoy en día, con cómo funciona el mundo, como una unidad realmente ya muy, muy fuerte, produce efectos económicos, en primer lugar, salvaje, produce destrucción institucional, produce caos, las sociedades empiezan a perder el orden interno y por lo tanto empieza a aumentar el uso de la violencia, finalmente se convierte en guerra de todos contra todos, caemos en la ley de la selva. Y esto se contamina muy rápido. Pero ahora les quiero hablar del tema que les dije que iba a tratar ahora al final, de qué ha cambiado en Estados Unidos con respecto al tema UFO, que ahora lo llaman UAP, Unidentified Aerial Phenomena, porque le cambian los nombres al fenómeno, le cambian el nombre a las instituciones que estudian el fenómeno, todos tratando como de correrse el fenómeno, pero el fenómeno sigue ahí. Pero antes de entrar a explicarles qué es lo que está pasando de nuevo con este tema en Estados Unidos y que va a pronto a generar grandes consecuencias, como ustedes van a ver, se las doy firmado, les recuerdo notariospress.cl para que hagan sus trámites notariales en minutos en vez de horas. Ustedes entran a notariospress.cl, ahí prácticamente hacen todo lo que se necesita, llenan todos los datos que se requieren para un papel notarial y luego van a la notaría solamente a sacar el papel que ya está firmado por el notario, lo firman ustedes ahí, hay que hacerlo, pero es una cuestión de minutos en vez de horas instalado en la notaría. Notariospress.cl. Les recuerdo, Hey, el corredor más rápido de Chile, el que vende más rápido, se los doy firmado. Les recuerdo que espacioajedrez.com entró ya, decretó como abierta la temporada de Pascuas y está ofreciendo todos sus productos a precios muy especiales. Entren ustedes, recuerden que el mejor regalo para los niños es el ajedrez. Bueno, hay otros regalos muy buenos también, un curso de música probablemente, pero aquí de lo más rápido y lo más accesible, usted le basta con comprar la caja con el ajedrez, adentro viene un manual para los niños, el reloj digital, y ya los está iniciando en un juego que no es solamente un juego que los distrae de cosas malas en que se meten los cabros chicos ahora, especialmente en el internet, sino que además de eso, les ordena el mate, los disciplina, y eso sirve para toda la vida. El mejor regalo que me hicieron a mí a los 12 años fue enseñarme a jugar ajedrez. No me convertí en un genio, pero me disciplinó bastante. Me sirvió mucho. Me ha servido hasta el día de hoy. Por último, para entretenerme sin ningún costo en las horas que yo pueda tener que no estoy trabajando. El ajedrez es para toda la vida. Espacioajedrez.com. Les recuerdo además, amigos, Climo, que es la empresa que le climatiza su casa, su oficina, con un servicio y la tecnología de los aparatos, un servicio que ninguna otra empresa se lo va a dar. Ninguna otra empresa, y por eso que fue esta empresa, miclimo.com, la que ha ganado premios internacionales. Esta empresa, no otras. No se confunda, las cosas pueden parecer iguales por fuera, pero son muy distintas por dentro. Un auto de lujo alemán no es igual a un supuesto auto de lujo chino. Un auto japonés no es igual, no sé, a un auto armado en Arica, no sé. Pueden verse igual, pero no son iguales. ¿No es cierto? Yo lo usé hasta con los lápices de mina. Un lápiz como este alemán es infinitamente superior a un lápiz como este hecho en otra parte, que hay que sacarle 50 veces la punta y se va rompiendo. La calidad es muy importante, así es que miclimo.com. Bueno, ¿qué ha cambiado con el tema UFO en Estados Unidos? Ha cambiado porque, aparte de que ya las evidencias se hacen cada vez más masivas, porque hay cada vez más posibilidades tecnológicas de captar estos fenómenos, el ser humano común y corriente, ahora todo ser humano en el mundo literalmente, anda con una cámara fotográfica en el bolsillo en su celular. Cosa que antes no ocurría. Miles y miles de testimonios de videos o fotos de objetos. El propio gobierno norteamericano tiene aún mucho más información, porque ellos tienen no solo cámaras, tienen satélites, tienen radares, tienen sistemas de sensores infrarrojos, tienen montones de tecnologías muy sofisticadas para controlar y vigilar los espacios aéreos. Tienen cosas que ustedes no se pueden imaginar. No se pueden imaginar, mucho más potentes que eso que se vio hace unos meses atrás, el año pasado creo, de esto que vieron unos pilotos norteamericanos y que lo filmaron, pilotos de un portaaviones. Bueno, esto es uno de los fenómenos, pero lo otro es que ya se ha perdido la paciencia, incluso en el ámbito político, y en el Congreso norteamericano más y más congresales están vociferando de que de una vez por todas se aclare esta cuestión, que no se siga con la política del encubrimiento, que no se siga con las mentiras, que no se siga intentando ridiculizar a todo el mundo, que no se siga tratando de creer que los norteamericanos son unos niños chicos que van a salir corriendo a esconderse bajo la cama si le dicen sí, efectivamente, esas cosas que usted ha visto, esas cosas que se han fotografiado, son cosas, no son fenómenos atmosféricos, son artefactos, no son nuestros, no son de los chinos, no son humanos, son de alguna otra raza o inteligencia, y esa es la realidad. Punto. No creo que vayan a salir arrancando y a esconderse bajo la cama. Algunos lo harán, probablemente. No, la gente no va a quedar impávida. Pero el hecho es ya tan masivo. Yo hoy día vi a un congresal norteamericano haciendo su exposición, diciendo hasta cuándo nos inventan informes como el último que se hizo, donde que huelen, están hediondos de ese encubrimiento. Exigimos que estas cosas se aclaren, y ya son varios los congresales, están exigiendo que se les dé un brief, que las cosas se hagan públicas. Luego está el tema de Luis Elizondo, quien fue un personaje que trabajó años en una organización que, por supuesto, el gobierno norteamericano negaba que existía, una organización dentro del Pentágono para investigar estos fenómenos. Finalmente se cabrió tanto con los encubrimientos, con las mentiras, con la hipocresía, que se salió. Está trabajando en el área privada ahora, con gente que investiga este asunto. Y Elizondo ha contado muchas cosas increíbles. Increíbles. No puede contar más porque de todas formas está atado por el secreto. En algún momento él tuvo que firmar esos compromisos de confidencialidad que, si se rompen, significan la cárcel, literalmente. O sea, eso significan. La cosa se ha ido revelando, ha ido creciendo. Yo hoy he seguido el tema en los distintos sitios que hay. Y como les digo, el cambio es que el aumento cuantitativo del fenómeno, que ya se ve en todas partes, que ya todo el mundo o mucha gente, mucho más que antes, ha podido fotografiar y tomar video, etcétera, aparte de ese crecimiento cuantitativo, se ha producido un cambio cualitativo. Incluso en los medios de prensa, que en forma sistemática, permanentemente tomaban el tema de la chacota y se reían, ustedes todavía lo pueden ver incluso en nuestro país, cuando se toca el tema, inmediatamente los que están hablando en la televisión del tema se sienten obligados a sacar una sonrisita escéptica, la estupidez de siempre. Eso está desapareciendo en Estados Unidos. Hay medios de prensa norteamericanos serios, importantes, New York Times, qué sé yo, y otros por el estilo, que han sacado artículos y los han sacado. Antes esos artículos no eran escritos, no eran publicados. Ahora sí. Y el tonito no es burlesco, el tonito es fácil. Oye, los hombrecitos verdes. Nadie habla de los hombrecitos verdes. Nadie ha hablado nunca de los hombrecitos verdes, la verdad. Era una manera de ridiculizar. Ah, usted cree en los hombrecitos verdes, a mí me lo han dicho. Así que usted, señor Villegas, cree en los hombrecitos verdes, no se desacredite con eso, me han dicho. Me lo han dicho ahora, me lo han dicho por mail. ¿Y por qué me voy a desacreditar? Porque afirmo una cosa que me ha convencido sobre la base de lo que he estudiado, lo que he visto, las fotos que he visto, los videos que he visto, los testimonios que he leído, los testimonios que he escuchado. Evidencia empírica, hay mucha más en esta materia de la que hay en muchas otras cosas que, en las que todo el mundo no pone ninguna duda. Y hay mucha menos evidencia empírica. Es interesante esto, les digo, porque estas cuestiones van agarrando vuelo. O sea, si ya entró esto a nivel de que hay congresales en número creciente que están exigiendo a las autoridades norteamericanas, que siguen, por supuesto, actuando en lo que llaman desde el deep state, el estado profundo, haciendo lo que quieren y se pasan por el forro de los pantalones, incluso a la Casa Blanca. Pero igual la presión va creciendo porque dentro, nos cuenta Elizondo, dentro de esas instituciones que han manejado estos asuntos y han manejado el encubrimiento y la desinformación y la ridiculización, dentro de esa misma organización empieza ya a haber, como ocurre siempre cuando está algo a punto de desmoronarse, una creciente facción de gente que dice: ya enough is enough, ya está bueno, preferible que nosotros digamos estas cosas a que los diga otro gobierno, a que otro gobierno revele o que las cosas se revelen por sí mismas en forma abrupta cualquier día, como en las películas de ciencia ficción, y entonces nosotros quedemos como unos mentirosos, como unos hipócritas y como unos imbéciles. Más vale preparar a la gente e ir mostrando las cuestiones como son. Hay muchos que ya están pensando así en distintas agencias en Estados Unidos, en el Pentágono, en la CIA, en una organización más importante incluso que la CIA, que tiene que ver con la seguridad nacional, y desde luego en el Congreso, como les contaba. Está el tema pasando a otra etapa, y de esta etapa va a pasar a otra, y yo por eso me atrevo a apostar que no van a pasar más de 5 años que esta cuestión ya reviente por todos lados, si es que no revienta antes por voluntad no ya nuestra, sino que de estos caballeros. Ahora, lo curioso es cuando uno escucha todavía argumentos tan viejos como el tiempo de los llamados de bunkers, que creen que se las saben todas, argumentos tan tontos algunos que resulta impresionante. Uno no puede imaginar que personas relativamente inteligentes digan, ¿y cómo? Si existen los extraterrestres, no han aterrizado, por ejemplo, en el jardín de la Casa Blanca, mostrarse como una cosa así de absurda, como transfiriéndole a cualquier entidad inteligente que sean los que manejan estos artefactos nuestras maneras de funcionar. Es como si las hormigas cacharan que alguien los está observando con una lupa, con un microscopio, y entonces los negadores de que existen seres humanos o entidades superiores que los están vigilando y dijeran, no, pero si existieran los seres humanos mirándonos con un microscopio, se habrían presentado ante la hormiga reina a presentar cartas credenciales. Una cosa así de tonta. Bien, estimados amigos, termino contándoles de un libro que tiene que ver con el que les mostré ayer. Yo les mostré ayer dos libros que son la obra de Ian Kirchhoff sobre Hitler, que es por lo tanto la obra sobre el nazismo, pero hay otro ángulo muy interesante por un autor también británico, Michael Burley, que se llama El Tercer Reich, que es un libro que se adentra más allá de Hitler propiamente tal, en la psicología política del nazismo, el tipo de subcultura que los alimentó y que luego cuando llegaron al poder ellos crearon y desarrollaron, y que francamente es impresionantemente distorsionada, y no me refiero solo a sus elementos criminales que ya todos conocemos, el odio parido contra los judíos, contra los gitanos, especialmente contra los judíos, las matanzas que cometieron, sino que además otras cosas, pero impresionantes, como por ejemplo creer en algunos grupos y que te contaban con fondos y habían académicos que eran reclutados, que creían en la posibilidad de resucitar, digamos, a Federico el Grande o ir a la Antártida en busca del Santo Grial. O sea, una mezcla entre criminalidad, supercherías metafísicas, magia negra, una cosa, uno dice, cómo se desarrollan esos climas mentales y llegan incluso a permear un aparato estatal que termina incluso asignando recursos para investigar. Es realmente extraordinario y es bueno meterse en esto, porque aquí uno entiende mejor, con este ejemplo extremo, los procesos psicológicos que hemos visto en nuestro país, las formas como ciertas ideas que pudieron haber tenido bastantes elementos razonables se empiezan a convertir en una cosa distorsionada y delirante, y eso a su vez incitan acciones delirantes y distorsionadas, como una tontera inicial que podía haber sido refutada, digamos, con un argumento como 2 más 2 son 4, si no se refuta, crece como un tumor canceroso y termina invadiendo todo el cuerpo mental de una sociedad. Es muy interesante, porque estamos viendo en Chile y en otras partes del mundo ocurrir eso ahora con otra ideología, con otros conceptos, pero el proceso mismo de la infección ideológica y mental de colectividades completas está aquí muy bien explicado en este libro de Michael Burleigh, Una nueva historia del Tercer Reich. No sé si está en castellano. En inglés, de todas maneras, en Amazon y otras librerías de internet. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy diciéndole lo que le digo todos los viernes. No tengo idea qué voy a hacer mañana sábado para cambiar de tema y mostrarles algo entretenido. Me dan, como les digo, ideas que me dan. Hay muchas, pero yo tengo que coger aquellas que puedan tener una capacidad para interesar a no solo a 3 o 4 fanáticos de un tema, sino que a una cantidad importante. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos entonces mañana.